vamos a trasladar hasta el Madrid de los Austrias. Durante el reinado de Felipe IV, que tuvo lugar en un convento de Madrid, la capital, que aún sigue en pie, un extraño suceso relacionado con la posesión infernal. Las endemoniadas de San Plácido es el tema del que vamos a hablar en esta mañana con Óscar Herradón, que es, ya sabes, redactor jefe de la revista Enigmas. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, sin duda un suceso extraño, pero también bastante inquietante, ¿no, Óscar?
Bueno, uno de los sucesos yo creo que con más huellas se han quedado, ¿no?, en la memoria de ese Madrid del siglo de oro, y es precisamente que en ese convento de San Plácido de la Encarnación Benita, que como bien dices, sigue en pie en Madrid, está muy cerquita de la Gran Vía, pues tuvieron lugar una serie de hechos tildados de sobrenaturales en su tiempo, pero que después fueron tomando un cariz que todo parece indicar que llevaban a un tema más bien político, ¿no? El caso es que tuvieron lugar una serie de sorprendentes sucesos que algunos empezaron a hablar incluso de posesión demoníaca, Nacho.
Incluso el Santo Oficio, ¿no?, tomó cartas en el asunto y fueron procesadas algunas personas, ¿no?
Sí, todo empezó de manera convencional. Estamos hablando de la España de Felipe IV, pleno siglo de oro, de una gran religiosidad y también una falsa moral, ¿no? Porque el propio rey era muy religioso, pero a la vez solía ataviarse con un disfraz y salir por las noches a los lugares más recónditos de ese Madrid de entonces para, bueno, entregarse a todo tipo de actos con todo tipo de mujeres, tanto de baja estofa como de la más alta aristocracia, prostitutas. Entonces, en ese Madrid de, como te digo, de falsa moral, Nacho, se creaban muchísimos conventos, estaba la orden del día, y se creó a principios del siglo XVII, pues precisamente el convento de San Plácido, donde, pues bueno, estaban involucrados ciertos personajes que incluso tenían hilos y una relación estrecha con influyentes individuos de la corte, como el conde duque de Olivares. Estamos hablando de Jerónimo de Villanueva, que era protonotario real, y el convento estaba dirigido por la madre Teresa Valle de la Cerda. Esta mujer resulta que había estado prometida con el propio Jerónimo de Villanueva antes de tomar los hábitos. Eso ya indica que algo sospechoso se estaba cociendo allí, ¿no? Pero todos los fenómenos extraños empezaron a surgir a raíz de que el prior del convento, el confesor también de las jóvenes, era un convento de estricta clausura de la orden benedictina, pues fue quien levantó la liebre, digamos, de los sucesos sobrenaturales. Fue el que dijo Fray Alonso, y fue quien dijo Francisco García Calderón, fue quien dijo que el demonio estaba dentro de los muros del convento y que ahí se estaban empezando a suceder extraños fenómenos. El caso es que un montón de monjas, primero una, luego otra y después hasta 22, Nacho, empezaron pues a correr desnudas, a hacer extrañas gesticulaciones, movimientos prácticamente imposibles, gritos, a blasfemar ante el altar. Claro, eso en un principio empezaron a desarrollarse una serie de exorcismos que llevaron a cabo el propio Fray Francisco García Calderón con la ayuda de algunos sacerdotes de su confianza, pero eso al final trascendió y llegó a los oídos del Santo Oficio, por supuesto.
Fíjate que además este hombre del que nos hablas, este sacerdote Francisco García Calderón, era el único hombre con el que ellas tenían contacto, ¿no?
El único hombre con el que ellas tenían contacto, sino que previamente, antes de la fundación del convento de la Encarnación Benita de San Plácido, este religioso ya había tenido contacto con algunas de esas novicias y con algunas de las monjas, habiendo sido confesor de ellas en diversos conventos de la misma orden anteriormente. Él ya, por su figura, ya planeaba el escándalo de relaciones algo ilícitas, con algo lascivas con algunas religiosas. Sin embargo, el Santo Oficio no tomó cartas en el asunto por la cercanía y la estrechez que tenía este personaje precisamente con Jerónimo de Villanueva y con personajes de la alta nobleza de una época donde movían los hilos pues precisamente desde Palacio, ¿no? El hecho es que Fray Francisco García Calderón ya tenía ese pasado oscuro y él eligió para que formaran parte de esa nueva, de ese nuevo convento de benedictinas, a una serie de monjas que ya destacaban y de novicias que ya destacaban precisamente por ser espiritualmente exaltadas, de tener cierta naturaleza enfermiza y que mostraban alguna inestabilidad emocional de algún tipo, Nacho, y que tenían predisposición a padecer fenómenos que entonces se tildaban de extraordinarios, ¿no? Arrobamientos, revelaciones de tipo profético y casos, los ya citados casos, Nacho, de los que venimos hablando, de posesión diabólica, ¿no? Era una época también, date cuenta, en el que, bueno, destacaron beatas que decían sufrir bilocaciones. La propia consejera del rey, unos años después, Sor María de Ágreda, la famosa Dama Azul, era una mujer que decía también experimentar fenómenos tan sobrenaturales como que decía estar aquí en Madrid, en Ágreda, en Soria, a la vez que estaba evangelizando a los indios de Nuevo México, nada menos, ¿no? Pues todo eso lo tomó muy en serio Felipe IV, que era un hombre muy espiritual, un hombre también muy marcado por la superstición, ¿no?, que pululaba por la época, y esos hechos sobrenaturales estaban a la orden del día, la gente se los creía a pies juntillas, igual que creían en la intercesión del maligno en el día a día, ¿no? El hecho es que aquí todo parece indicar que más que el maligno, detrás de ello había una verdadera conspiración, un complot político, ¿no? Un complot político religioso, diríamos. ¿Por qué? Pues porque los supuestos demonios, manifestándose a través de las bocas de estas novicias y monjas, empezaron a formar una especie de profecía de tintes políticos, literalmente, Nacho.
Ajá, con lo cual hace pensar que evidentemente estas mujeres no sufrían tales episodios, sino que realmente fue algo inventado, o que ellas eran fruto de una sugestión. ¿Cómo entonces podría interpretarse eso?
Yo creo, es mi punto de vista, Nacho, puede ser erróneo, pero es mi punto de vista, a la luz de los hechos tantos siglos después, ¿no?, 4 siglos después de aquello, que fueron instigadas y sugestionadas por el propio Jerónimo de Villanueva y por el propio Fray Francisco García Calderón, pero ellas sí se creían poseídas. Ellas empezaron a experimentar una serie de convulsiones, comían incluso basura, tierra, cáscaras de naranja, blasfemar. Ellas estaban auténticamente convencidas de que el demonio se había apoderado de ellas. Una época de tan marcada religiosidad no era extraño, ¿no? Lo cierto es que a Fray Francisco García Calderón, fuera quien orquestó o no el complot, porque aún sigue la duda en ello, aún planea la duda. Lo cierto es que los demonios supuestamente dijeron que Fray Francisco García Calderón acabaría sucediendo nada menos que al Papa, que estaba entonces en el trono de San Pedro. Vaticinaron la muerte de este Papa, del Papa que entonces estaba en Roma, hasta 3 veces, esos supuestos demonios, y bueno, estaban, digamos que, implantando o diciendo que se iba a implantar una nueva religión con Fray Francisco García Calderón y Jerónimo de Villanueva como los más altos mandatarios de una nueva iglesia que tomarían incluso Jerusalén. Estamos hablando de herejía, ¿no? Para el Santo Oficio aquello era una auténtica herejía. Y eso salpicó incluso al conde duque de Olivares, que él se encargó de quemar documentos que podían implicarle directamente en aquellos hechos, ¿no? Porque él regentaba bastante aquel convento, porque al haber fallecido su única hija y heredera, Nacho, él anhelaba tener un heredero que heredase, valga la redundancia, el apellido Guzmán y a la vez todo ese poder y gloria que tuvo Olivares, y entonces pues solía regentar aquel convento porque las novicias y las monjas pues rezaban en conjunto para que Dios le diese un hijo varón, e incluso Teresa Valle de la Cerda, la priora, le llegó a decir que efectivamente iba a tenerlo. Nunca lo tuvo, y evidentemente estas monjas lo más probable es que padecieran también de eso que se dio en llamar por los psicólogos más tarde furor uterinus.
O sea, que nos encontramos ante una situación de, podríamos decir, histeria colectiva de este grupo de monjas que, supuestamente incitadas a ello por unos intereses más bien políticos, que sería de ese Francisco García Calderón, ese sacerdote, junto con Jerónimo de Villanueva. Todo esto, Óscar, que llegó, por supuesto, traspasó los muros de ese convento, llegó a Palacio, y que finalmente incluso también el inquisidor general, que decidió meter mano en el asunto, ¿no?
Bueno, yo creo que la la base de todo era un complot político-religioso, es mi opinión, pero que después las religiosas del convento, entre ellas Teresa Valle de la Cerda, estaban convencidas de esa posesión diabólica y mostraban síntomas de estar realmente poseídas. Ellos mostraban una actitud marcadamente relacionada con lo sexual, ¿no? Estamos hablando de un convento de clausura con reglas estrictas, donde se practicaba el ayuno, incluso se dice que la mortificación de la carne, y todo eso llevó a que cuando llegaba el confesor, el único hombre que tenía acceso intramuros, a veces también dicen que Jerónimo de Villanueva, pues nada, se desató una auténtica histeria colectiva, como bien dices, que, bueno, tomó el cariz de una posesión diabólica colectiva, pero que yo creo que en el fondo se basaba en un auténtico complot, ¿no? Un complot que se extendió hasta el punto de que las monjas creían estar poseídas y además mostraban unos comportamientos sexuales auténticamente indecentes para la moral de la época y más para una orden tan estricta como los benedictinos, ¿no? Entonces el inquisidor general, una vez que tuvo conocimiento de aquello, se puso a hacer diversas investigaciones junto con sus inquisidores y al final se abrió un proceso largo en el que Jerónimo de Villanueva fue también sentenciado, lo fue Francisco García Calderón, que fue el único que entró en prisión, y Jerónimo de Villanueva perdió todos sus privilegios. Esto empezaba a salpicar incluso al propio conde duque de Olivares, que es por lo que te digo que quemó todos los documentos. Hay algo extraño, sin embargo, Nacho, y es que algunas de las cosas que parecían profetizar y vaticinar las monjas parece que después se cumplieron. Entonces, hay quien dice que realmente lo sobrenatural sobrevoló el interior de aquel convento. Es difícil creerlo, pero quién sabe, ¿no?
Claro, también a lo mejor algo tenían que acertar, ¿no? Si dijeron muchas cosas, a lo mejor se puede pensar eso, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente unas decían una cosa, otras otras, y al final, pues bueno, quién sabe si algo de lo que dijeron después no se movió en el terreno de la burocracia o de la corte, en palacio, para que realmente después tuviera lugar, ¿no? Yo creo que eso es realmente lo que se buscaba, ¿no? Que a través de lo que quería Fray Francisco García Calderón era hacerse mucho más célebre y famoso y a la vez reforzar una orden benedictina que lo que hizo fue verse precisamente atacada por ese complot, ¿no?
¿Y se sabe qué pasó con él al final, con este sacerdote o no?
Pues sí, entró en prisión, estuvo varios años, después salió, no fue condenado a la pena máxima. En España, contrariamente a lo que se cree, no fue el país donde más herejes y brujas se quemaron, ¿no? En la época donde se quemaban miles de brujas en Europa, fueron los países protestantes donde más gente se llevó a la hoguera. En España sí se llevó a alumbrados, y sobre todo a protestantes, ¿no? Y a judíos, a falsos conversos. Pero lo cierto es que brujas y hechiceros se quemaron pocos en la hoguera, por suerte, ¿no? Porque precisamente prácticamente todos los juicios por brujería y hechicería en toda Europa eran auténticas falacias, auténticas falsedades que no tenían ninguna base real, ¿no? Nada más que la auténtica depravación de una serie de inquisidores fanatizados por los denominados martillos de brujas y por la fiebre brujeril, ¿no? Entonces este personaje no fue condenado a la pena máxima ni tampoco pasó muchos años en prisión, pero fue el único que ingresó en prisión, como digo, de la Inquisición, y Jerónimo de Villanueva no, pero evidentemente toda la fama anterior que tenía y el alto estatus que tenía en la corte, pues se acabó. De hecho, Olivares, poco tiempo después, fue defenestrado por el propio rey, abandonó su valimiento y murió a los 58 años odiado por todos. Hoy sigue siendo una de las figuras con una aura negra más importante de la historia de España, cuando, sin embargo, aplicó mucha modernidad a las leyes de la corte, ¿no? Lo que pasa que, bueno, él también era muy ambicioso y aquello le dejó marcado, claro.
Pues las endemoniadas de San Plácido, esta historia que nos ha contado Óscar Herradón, ese Madrid de los Austrias, ese reinado de Felipe IV, bueno, pues todo esto que realmente tiene, bueno, pues esa parte, ¿no?, de misterioso, de enigmático, de saber qué ocurrió realmente con esas mujeres, esas monjas que sentían que tenían esa posesión infernal y que, como decimos, bueno, pues al final el Santo Oficio tomó incluso cartas en el asunto y que, sin duda, bueno, pues es un tema interesante de nuestra historia que nos ha traído, nos ha contado el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. Como siempre, Óscar, ha sido un verdadero placer que nos hayas contado este tema tan interesante. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío.
Ya sabes, te esperamos el viernes que viene.